las enseñanzas de Jesús a la mujer samaritana. Cuando supo Jesús que los fariseos conocían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque él mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y salió otra vez para Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te había dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: el que bebe esta agua tendrá otra vez sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Más aún, el agua que yo le daré será en el manantial que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para no tener sed ni venir aquí a sacarla. Jesús contestó: anda, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: muy bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ve que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se ha de adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que vendrá el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando él venga, nos lo aclarará todo. Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. Juan 4:1-26. Los tiempos que atravesamos son de renacimiento de los evangelios, de predicación de la palabra divina. Parece que hemos llegado al tercer día, es decir, al día de la resurrección del cristianismo, única doctrina que, en su pureza primitiva, nos proporciona todo el consuelo que necesitamos en la lucha por la vida, y toda la luz que no nos puede faltar para la purificación de nuestras almas. Llegando Jesús a Sicar, ciudad de Samaria, reposó cerca de la fuente de Jacob, cuando, al mediodía, una mujer vino a sacar agua. El maestro le pidió de beber, y ella se sorprendió de que un judío le pidiera agua, porque los judíos no se trataban con los samaritanos, por motivos religiosos. Jesús le hizo ver, entonces, que el don de Dios era más que un judío, más que un samaritano, y dijo a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le habrías pedido agua, y él te daría, porque quien bebiera del agua que yo le diera, nunca más tendrá sed. La mujer creyó primero que Jesús le ofrecía un medio menos trabajoso de obtener el agua, sin buscarla en el pozo de Jacob, pero después de afirmar el maestro que la fuente era manantial para la vida eterna, y después de haber revelado a la samaritana hechos ocurridos en su existencia, maravillada por las enseñanzas incomparables que recibió en aquel momento, enseñanzas que nunca tuvo ocasión de oír de los maestros samaritanos, dejó el cántaro y fue inmediatamente a la ciudad a llamar al pueblo, para que fuese a ver a aquel hombre que le dijo todo lo que ella había hecho, y preguntaba: ¿no será este el Cristo? Este cuadro, que dibuja los puros sentimientos de fraternidad en su elocuente lección, nos repite la adoración a Dios, en espíritu y verdad. Nos enseña aún más, que el don de Dios es la luz que nos guía a la verdad, que esa luz no es privilegio de castas, de sectas, de familias. Jesús, siendo judío de nacimiento, y afirmando que no era verdadera la adoración en el templo de Jerusalén, así como no lo era en el monte Garizim de los samaritanos, nos da una idea clara de que, estando Dios en todas partes debemos adorarlo, esforzándonos por cumplir su ley. El maestro enseñó más, que el agua que sacia toda sed, es la que emana de lo alto, su doctrina, suministrada por el Espíritu de Dios. Es así que, en un gran día de fiesta en Jerusalén, él se levantó y exclamó: quien tenga sed venga a mí, y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, manarán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Explicando las palabras del maestro, dice Juan en el versículo siguiente: eso lo dijo refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. El agua es, pues, la doctrina suministrada por el Espíritu. Doctrina de vida, de luz, de verdad y de paz. Doctrina que abarca a ambos mundos, el carnal y el de los espíritus. Única doctrina que nos garantiza la felicidad eterna. El paralítico de la piscina. Después de esto, los judíos celebraban una fiesta, y Jesús fue a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betsaida, con 5 soportales. En estos soportales había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo hacía 38 años. Jesús lo vio echado, y, sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres curarte? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que, al agitarse el agua, me meta en la piscina. Y, en lo que yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla, y anda. En aquel mismo instante, el hombre quedó curado, tomó la camilla, y comenzó a andar. Aquel día era sábado. Los judíos dijeron: al que había sido curado es sábado, y no puedes llevar tu camilla. Él les dijo: el mismo que me curó me dijo: toma tu camilla, y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla, y anda? Pero él no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que allí había. Más tarde Jesús lo encontró en el templo, y le dijo: mira, has sido curado. No peques más, para que no te suceda algo peor. Él fue, y dijo a los judíos que le había curado Jesús, y los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Jesús les dijo: mi Padre no deja de trabajar, y yo también trabajo. Por eso principalmente los judíos querían matarlo. Porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, 1, 18. El progreso humano tiene como base la revelación. Ella es la luz que en todos los tiempos ha iluminado las generaciones, para que conozcan los esplendores divinos. Sin revelación no hay ciencia, ni arte. No hay filosofía, ni religión. En la infancia del espíritu, la revelación es como un velo que deja pasar únicamente una cierta porción de luz, para que no se le deslumbre el entendimiento. Pero, a la medida que el espíritu evoluciona, a la proporción que la inteligencia se desarrolla, el sentimiento se perfecciona, y el espíritu crece en conocimientos, la revelación le abre horizontes nuevos, auxiliándolo en su ascensión para poseer la libertad total en el seno de los espacios infinitos. Si consultamos la historia de la ciencia, veremos que nuestros inventos y los nuevos descubrimientos son oriundos de la revelación personal, cuyo ejecutor, espíritu misionero que vino aquí para tal fin, no es más que un emisario de lo invisible que, en el momento de la realización de su tarea, es rodeado por los mensajeros de la inmortalidad, para el buen cumplimiento de la tarea que vino a desempeñar. La navegación marítima y aérea, la locomoción terrestre por el vapor y por la electricidad, ahí están como pruebas de lo que decimos, del progreso que nos anima, alentado por el calor intenso de la revelación. El arte de hoy está más perfeccionado que el de ayer. nuevos instrumentos han proporcionado a los hombres trabajo que ayer les sería imposible ejecutar. Lo mismo ocurre en la filosofía y en la religión. Según la ley mosaica y el atraso de aquella época, Dios castigaba la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera generación. Por esa razón, se proclamaba la lapidación de mujeres adúlteras en la plaza pública, y prevalecía la ley de la resistencia ojo por ojo, diente por diente. Después, con la evolución religiosa, los profetas, bajo la influencia de la revelación, es decir, de la comunicación de los espíritus encargados del progreso humano, proyectaron más intensamente su luz, hasta la llegada del cristianismo. Doctrina excelente que no se puede comparar al mosaísmo. De ahí la distinción de la antigua y de la nueva dispensación Antiguo y Nuevo Testamento. La nueva dispensación marca una nueva era en el mundo. Pues, abolidos los artículos y párrafos del Código Antiguo, que violaban la ley del perdón y de la caridad, y proclamados estos preceptos como único medio de salvación, Dios se dio a conocer en la magnitud de su amor, confirmando lo que dijo por boca del profeta: no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta y se salve. Ezequiel 18:23. En la escala evolutiva de los conocimientos religiosos, como en todas las manifestaciones del pensamiento, la evolución, sea en el terreno material o en el plano espiritual, no se transforma bruscamente. Con mucha razón, dijo el filósofo: natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos. La lectura de la historia religiosa apoya esta afirmación. En la unión del mosaísmo con el cristianismo, aparece la figura majestuosa de Juan Bautista, el mayor de los profetas, empuñando el hacha para cortar de raíz los árboles estériles. La paleta, el arado y la piqueta, derrumbando colinas, montes, nivelando valles, para allanar veredas nuevas al intelecto humano, donde la simiente del cristianismo debería germinar, brotar, crecer, florecer y fructificar. Entrelazando en un mismo eslabón las verdades religiosas proclamadas en la antigua ley con las erigidas en la nueva ley, el profeta separa y excluye, como quien separa la paja del trigo, las ideas nocivas para el desarrollo humano, para que puedan prevalecer las verdades prometedoras que Cristo grabó en los corazones de los que quieren seguir sus pasos amorosos. Alrededor de esas verdades se reunieron los humildes, los sedientos de justicia, los hambrientos de nuevas verdades, los sufrientes vencidos por el peso del mundo, los afligidos a quienes las tinieblas oprimían la razón, los perseguidos por amor a la justicia, todos los que, extasiados ante la gran figura del profeta, tomaron nuevas veredas, que deberían conducirlos a Jesús. Y fue para estos que el Maestro prometió el premio en los cielos. Fue para estos para los que reservó las bienaventuranzas, inclusive la gracia de ser llamados hijos de Dios, y de ver a Dios. En fin, surgió el cristianismo, que presenta una concepción de moral insuperable, aunque en el sentido filosófico y científico, pues el cristianismo es filosofía, ciencia y religión. Pero Cristo no dijo todo, dado el atraso del pueblo de entonces. Fue el que dio motivo a la tercera revelación, la más extraordinaria y poderosa manifestación de la vida en la eternidad. La humanidad no detiene su marcha, y cuando parece detenerse por un instante, las aguas se agitan por la influencia de los ángeles y los cojos continúan caminando en busca de la perfección. En Jerusalén había una fuente que el pueblo consideraba milagrosa. Según creían, periódicamente descendía a aquellos lugares un ángel que agitaba las aguas. El enfermo que se hallase en el estanque en el momento en el que se movía el agua, de allí salía completamente sano. Como es natural, una romería de estropeados buscaba en el agua de Betsaida la curación para sus males. Entre un gran número de cojos, ciegos y paralíticos, que allí se encontraban esperando que el agua se moviese, había un hombre que hacía 38 años estaba paralítico. Jesús, cuya mirada escrutadora descendía a los pliegues más recónditos de la conciencia humana, lleno de compasión por el más enfermo de todos los dolientes y el más desprotegido que allí se encontraba, y para dar una enseñanza que debería repercutir a través de las generaciones, sin esperar la agitación de las aguas. Él mismo, revestido del poder que le venía de Dios, decidió curar al paralítico, cuyos 38 años habían sido de martirio, y, por tanto, de reparación de los pecados que había cometido. Y con un gesto de generosidad, se dirige al enfermo, y le dice, ¿quieres curarte? El enfermo, con su creencia infantil, y sin conocer a aquel que consigo hablaba, le responde, Señor, no tengo quien me ponga en el estanque cuando el agua se mueve. Entonces le dijo Jesús, levántate, toma tu camilla, y anda. E inmediatamente, a la influencia de la divina palabra, la parálisis desapareció. Sus miembros se liberaron, y el hombre quedó curado. Son muchas las enseñanzas que recogemos de este episodio. Lo primero realza el hecho físico de la curación, que sobrepasa todo el entendimiento humano. Lo segundo, la enseñanza moral que la nueva revelación destaca y explica, tal como ninguna otra filosofía es capaz de hacer. La poderosa acción de Jesús, cuya autoridad sobre los espíritus maléficos era extraordinaria, unida a la manipulación de los fluidos atmosféricos convertidos en sustancia medicamentosa, explica la curación del enfermo que tantos años llevaba paralítico. La fluidoterapia ya representa hoy un papel destacado en la medicina y los propios médicos no desconocen su valor, aunque le pongan nuevos nombres, como sugestión, hipnotismo, etc. Ese método de curar fue utilizado por los apóstoles y discípulos de Jesús, y los médiums curadores se valen de él, actualmente, con gran provecho. El espiritismo, revelando a la humanidad dónde beber las fuerzas y consuelos en las vicisitudes de la vida, enseña que podemos perfectamente, por intermedio de los mensajeros de Dios, conseguir la curación de nuestros males. No hay milagros en este orden de hechos, sino simplemente fenómenos de toda una naturaleza espiritual, que los ignorantes no pueden comprender por no dedicarse a estudiar sus leyes y a investigar su origen. Encarado por el lado científico, el hecho ahí está, tal como narra el Evangelio, y en ciencia no es costumbre admitir solamente palabras. Se exigen hechos, y hechos que se puedan verificar, como sucedió al paralítico de la piscina, lo cual no pasó desapercibido a los sacerdotes del tiempo de Jesús. Encarando la narración del Evangelio por el lado moral, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué un solo enfermo mereció la gracia de curarse sin la agitación de las aguas, mientras los otros permanecieron esperando el momento propicio para entrar en el estanque? Es que, sin duda, todos los que allí estaban, como ocurre aún hoy con la mayoría de los enfermos que buscan las curas espíritas, buscaban únicamente la salud del cuerpo, la curación de los males físicos. Mientras que el paralítico probablemente no solo deseaba la libertad del cuerpo, sino también la del espíritu. El agua movida podría restablecer lo físico, pero, como materia que es, no alcanza al alma. Es lo que sucede a las aguas de varias fuentes, incluso de nuestro país Caldas, Clindoya, Caxambú, Cambuquirá. Nuestras aguas termales curan también a los que tienen dinero, y que a ellas se aproximan en cierto tiempo. Los que no lo tienen, quedan alrededor de las piscinas, sin tener quien los sumerja en los estanques, al moverse las aguas, pero, muchas veces, reciben de lo alto la virtud que los libera de los males. Y así como el agua del pozo de Jacob no saciaba, y nunca sació completamente la sed de la samaritana, el agua de la piscina, a su vez, no podía tampoco curar completamente a los enfermos. Era una curación aparente, exterior, que dejaba a los enfermos, sujetos a molestias aún más graves. Pero el punto principal del trecho evangélico es que, sin entrar en la piscina, el paralítico hacía 38 años, quedó curado. Pero, ¿cuál es el motivo? Preguntamos, ¿del por qué Jesús se limitó a curar a uno, cuando habían tantos alrededor de la piscina? ¿Sería porque Jesús no podía o no quería curar a los otros? Es, tal vez, porque solo el paralítico por su creencia estuviese apto para recibir la salud, y los otros, no. Es, con seguridad, porque los otros no creían que Jesús pudiese curarlos, y tuviesen más fe en el agua de la piscina que en el Maestro. Preferían el agua material a la espiritual. Puede ser también porque los demás, con gran atraso espiritual y moral, rechazaron las exhortaciones del Maestro, pues no era costumbre de Jesús ir curando ciegamente, sin anunciar a los enfermos la palabra de la vida. Parece no haber dudas sobre esta hipótesis de la exhortación. Las palabras del Maestro, al encontrarse él con el paralítico en el templo, mira, no peques más, para que no te suceda cosa peor, dan a entender que hubo, por ocasión de la curación, exposición doctrinaria que explicó el motivo de la enfermedad. Ocurriendo la curación del paralítico un sábado, los judíos, que eran fieles observadores de los días, de las horas, de las prácticas exteriores y ritos de su iglesia, se rebelaron contra Jesús por haber violado el sábado, y quisieron impedir al paralítico curado llevar su camilla. Pero a los recién curados, sin obedecer órdenes subalternas, se limitó a responder: aquel que me curó, dijo, toma tu camilla y anda. Él me dijo que caminase, yo no puedo dejar de escuchar su palabra para oír la vuestra, que nunca tuvo poder para curarme, ni incluso de colocarme en el estanque cuando el agua se agitaba. Volviendo a la recomendación de Jesús, mira, no peques más, para que no te acontezca cosa peor, el Maestro parece querer decir al paciente, como nos íbamos refiriendo, que aquella enfermedad tenía por causa el pecado que él cometió. Cesada la acción del pecado, bajo la palabra de Jesús, cesó inmediatamente la enfermedad, siendo restituida la libertad al enfermo. Pero los judíos eran ciegos de espíritu, no veían lo que Jesús les mostraba. Como ocurre con la mayoría de la humanidad actual, semejante a un rebaño de ovejas ciegas guiado por ciegos, los judíos, en vez de aprender la lección que les era ofrecida, decidieron perseguir a Jesús, bajo el pretexto de que él curó en sábado. Entonces el Maestro se dirige animosamente a ellos, y les dice: mi Padre no cesa de trabajar, quiere decir lo que está escrito en vuestra ley, que Dios descansó el séptimo día, tras la creación del mundo. No es verdad, porque Dios, mi Padre, trabaja sin cesar, y yo también trabajo siempre. Y así, esparciendo en todos los momentos de su vida en la tierra lecciones sustanciosas y edificantes a los que a él se acercaban, Jesús estableció el amor a Dios y la caridad, principios básicos de la religión que debemos abrazar. La resurrección, el espíritu, la fe. No os maravilléis de esto, pues llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida, y los que hicieron el mal resucitarán para la condenación. Juan 5, 28, 29. Cuando venga el defensor, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también lo daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Juan 15, 26, 27. Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 28, 30. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Juan 6, 63. Si tuvierais fe tan grande como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: arráncate y trasplántate al mar, él os obedecería. Lucas 17, 6. Completándose el periodo de 40 días durante el cual Jesús, Señor y Salvador nuestro, después de la crucifixión y muerte de su cuerpo, permaneció con sus discípulos, congregándolos en un mismo espíritu, para que pudiesen, en la iglesia militante, comenzar la noble misión que les había sido otorgada. Las apariciones diarias de Jesús a aquella gente que debería secundarlo en el ministerio de la divina ley, habían encendido sus corazones. Y sus suaves y edificantes enseñanzas, llenas de mansedumbre y humildad, habían exaltado a aquellas almas, elevándolas a las cimas de la espiritualidad, saneándoles el cerebro y preparándolos, como vasos sagrados, para recibir a los espíritus santificados por su palabra, como antes les había prometido él, conforme narra el evangelista Juan. El maestro tenía que dejar la tierra, traspasar los mundos que oscilaban alrededor del sol y elevarse a su suprema morada, para proseguir la tarea que Dios le confió. Se aproximaba el momento de la partida. Él se iría, pero con amplia libertad de acción. Siempre que fuera útil vendría a observar el movimiento que se debería realizar entre las ovejas descarriadas de Israel, las cuales él quería volver a conducir al sagrado redil. Al darles sus últimas instrucciones, les recomendó que no saliesen de Jerusalén, Lucas 24, 49, donde se cumpliría la promesa de la que les habló, y que era la comunión con el Espíritu. En ese ínterin, los discípulos lo interrogaron respecto al tiempo en que el reinado de Dios vendría a establecerse en el mundo. A lo que les respondió: no os compete saber tiempos ni épocas de la transformación del mundo, pero sí ser mis testimonios en toda la tierra, de la doctrina que oísteis, para que el Espíritu sea con vosotros. Los discípulos deberían identificarse con el Espíritu y conocer el Espíritu de la verdad, para que, con justos motivos, anunciara a las gentes la nueva de la salvación que los libertaría del mal. ¿Quién sería, pues, ese Espíritu de la verdad, ese extraordinario consolador que, siendo portador de todos los dones y con todos los poderes, vendría a realizar una misión tan grande? ¿Sería un ente singular, milagroso, abstracto, sin significación decisiva y patente para los nuevos mensajeros, propulsores del progreso humano? Ciertamente que no. El Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Espíritu consolador, representando en unidad la ciencia, el amor, la filosofía, ha de constituir forzosamente la colectividad de espíritus evolucionados, no estando sujetos más a las vicisitudes terrenas, y en completa armonía, para el buen ejercicio de la alta misión que, de hecho, desempeñaron y continúan desempeñando. El Espíritu Santo no es un símbolo, una entidad abstracta, misteriosa, sino las altas individualidades, los ilustres sabios y santos del mundo espiritual, que asumieron el encargo de ejecutar la ley divina, y lo hacen aquí en la tierra por el ministerio de los profetas, es decir, por los médiums, porque profeta, en lenguaje antiguo, no es otra cosa, sino médium. El Evangelio emplea en singular la expresión Espíritu Santo, no para designar una persona, sino una colectividad, como nosotros empleamos la palabra gobierno, para referirnos a la junta gubernativa de un país o de una ciudad. Los discípulos, que iban a recibir la investidura de apóstoles, constituían la iglesia militante, es decir, la que actúa en la tierra. Así como los espíritus que componen la unidad santificante, constituyen la iglesia triunfante. De manera que, en rigor, podemos afirmar que, actualmente, según se desprende de la lectura, Pedro, Pablo, Juan, y todos los apóstoles, y los llamados santos que se distinguieron por sus virtudes, forman parte de esa unidad de Espíritu Santo, así como en el tiempo en que ellos estaban en el mundo, otros espíritus santos, del mundo espiritual, vinieron a ser sus testigos y transmitir, por su intermedio, los mensajes divinos que les correspondía divulgar. Pero, narra los hechos de los apóstoles que, habiendo Jesús concluido las enseñanzas preparatorias para que sus discípulos pudiesen recibir el Espíritu, estos vieron al gran Mesías, de vuelta a la eterna morada, irse elevando por los aires hasta que desapareció ante los ojos de todos. Maravillados con tan singular ascensión, llenos de alegría y admirados por el extraordinario poder del divino Maestro, ellos se mantenían, con los ojos fijos en el cielo, cuando fueron atraídos por dos elevados espíritus que, llevando vestiduras blancas, se pusieron a su lado, y les preguntaron: Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este Jesús que se elevó en este momento de entre vosotros para ser acogido en los cielos, de la misma manera vendrá, cuando necesite visitar la tierra. Hechos 1, 10, 11. ¡Cuántos fenómenos interesantes, ¿Cuántos hechos espíritas de apariciones, de comunicaciones, de evidencia, narra el Evangelio? ¿Cuántas pruebas de inmortalidad dio el ilustre Nazareno a sus discípulos? ¿Cuántas luces se esparcen de estos pasajes que estamos estudiando? ¿Cómo podrán aparecer dos varones con vestiduras blancas, si no hubiese espíritus en el espacio? ¿De dónde podrían venir ellos, si no hubiese otra vida más allá de la tumba? ¿Cómo podría estar Jesús 40 días, después de su muerte, con sus discípulos, si el hombre fuese todo materia? ¿Y cómo podría él elevarse a los espacios, si ese cuerpo, que sobrevive a la muerte corporal, no fuese de naturaleza espiritual, como lo proclamó el apóstol de los gentiles? Fueron esos hechos portentosos los que levantaron a los galileos conturbados por la muerte de su maestro. Fueron esas apariciones las que los llenaron de fe e hicieron que soportasen todos los tropiezos, afrontasen todos los suplicios y venciesen todas las barreras. Fue el grito de la inmortalidad el que les despertó el raciocinio, les venció la timidez, les confortó el cerebro y el corazón, para que saliesen por todas partes a anunciar a todas las gentes la palabra del Dios vivo, los esplendores de la vida eterna. Con la influencia de generosos sentimientos, llenos de vida, revestidos de energía, iluminados por esa esperanza que sólo la verdadera fe puede dar, es que ellos, descendiendo del monte de los Olivos, donde habían recibido las órdenes del Hijo de Dios, volvieron a Jerusalén, donde esperaron la ilustre visita del Espíritu Consolador, para comenzar la misión redentora que con tanto coraje desempeñaron. Y, entonces, pasaron 10 días, más o menos, de profunda meditación, en fervorosas oraciones, manteniendo en la dulce calma del cenáculo los sentimientos de la más viva fraternidad, que los envolvía con las afectuosas caricias de la mirada de Dios. De entre todos, además de los 11 apóstoles, destacaban las santas mujeres, y el total estaba formado por 120 personas, que perseveraron unidas en oración y recordando las grandes enseñanzas que su maestro les legara. La historia del cristianismo es la suave melodía que canta la gloria de esos acontecimientos maravillosos de que nos hablan las Escrituras, comenzados en el Sinaí y sancionados por las reapariciones del gran enviado. Quien estudie con buena voluntad y criterio todo ese desarrollo de manifestaciones espíritas, todos esos fenómenos suprasensibles y supranormales relatados por todos los profetas y patriarcas referidos en el Antiguo Testamento y refrendados en el Nuevo por una suma no menos considerable de hechos que están en íntima unión con el mundo espiritual, quien estudie con espíritu desprevenido todas esas manifestaciones espíritas que tanta esperanza nos vienen a dar, no puede dejar de tener una fe viva, robusta, inteligente, racional, de que el fin de la religión es prepararnos, no sólo para la vida presente, sino también, y, especialmente, para la futura, donde, en la patria invisible, proseguiremos nuestra labor de perfeccionamiento para aproximarnos a Dios. Justificada en esos principios, nuestra fe se yergue poderosa, inexorable, semejante a aquella casa construida sobre la roca, recordada en la parábola. Es el sentimiento de la inmortalidad el que nos anima, es la certeza de otra vida la que nos hace vivir en esta con la frente levantada, sin desfallecer, aunque sangrando los pies por caminos pedregosos, dilacerando las carnes en las espinas que intentan impedir nuestra marcha triunfal hacia el bien, hacia la verdad, hacia Dios. Es, revestidos de la inmortalidad, que surcamos los mares borrascosos de la adversidad en frágil batel, sin que las olas impetuosas nos aparten del norte de la vida. Sin esas luces que nos vienen del más allá, sin esas claridades que surgen de las tumbas, sin ese poderoso faro hábilmente manejado por los espíritus del Señor, ¿cómo podríamos mantener la estabilidad en la fe? Sin duda alguna, el espiritismo es la base en la que se funda esa creencia que nos acerca y fortalece. Es él también el que nos enseña la benevolencia, el amor, la humildad, el desapego a los bienes del mundo, las grandes lecciones de altruismo, de abnegación que la inmortalidad nos impone. ¿Cómo podríamos, ante una sociedad materializada y metalizada, renunciar a gozos, a la fortuna, a las posesiones, a las comodidades, si no tuviéramos la seguridad de nuestras convicciones, y si esas convicciones no se asentasen en hechos positivos, palpables, visibles, tangibles, que los espíritus nos proporcionan. ¿Cómo podríamos, en esta época de depresión moral que atravesamos, de mercancía vil, de descarada rapiña, de toda suerte de bajezas, cómo podríamos esforzarnos para liberarnos de la corrupción del siglo, hasta con prejuicio de nuestra vida material? ¿Cuál es el hombre racional que, teniendo la seguridad de que todo acaba en la tumba, renuncia a la fortuna, a los placeres, al bienestar, en beneficio de terceros, en beneficio de otros que tendrán también, forzosamente, como fin de la existencia, una simple fosa en el cuadrado de un cementerio? ¿Cuál es el loco que, pudiendo comer, beber, descansar, alimentarse del jugo de la vida, teniendo la seguridad de que todo termina con la muerte, va a vivir de los desperdicios, va a compartir su familia con los harapientos y parias que llenan las calles y las plazas? Mirad las grandes catedrales con todos sus lujos, investigad a sus sacerdotes, observad a los felices del mundo con sus comodidades, su fortuna, indagad sus creencias y veréis que la fe no les anima el corazón. Salid por las calles, por las plazas, agitad la bandera de la inmortalidad y veréis a todos esos gozadores lanzar sobre vosotros y vuestro estandarte las más duras maldiciones, las más locas injurias. Es que les falta la fe para el raciocinio, les falta el criterio que nace de la misma fe, les falta la verdad para guiarse mejor en el camino del deber impuesto por Dios. Entretanto, así como piensan, actúan. Solo creen en esta vida, aprovechan de ella todo lo que ella tiene de bueno, porque, de hecho, es irrisorio e irracional sacrificar placeres y comodidades para tener en recompensa los abismos de la nada. Sin la fe, ningún sentimiento generoso podrá levantar el alma humana. Sin la fe, ninguna caridad, ninguna esperanza, ninguna virtud puede nacer, crecer, florecer, fructificar en la conciencia de los hombres. La fe es el principal motor de la religión, es el factor de todos los hechos nobles, de todos los encantos del alma, de todas las buenas acciones. La fe remueve todas las dificultades para aquel que camina hacia Dios. Brilla en la inteligencia como el sol en el espejo de las aguas. Dignifica al hombre, lo eleva, lo ilumina y lo santifica. No hay palabra que ocupe el menor número de letras, y más sepa hablar a la razón y al corazón. Con una sola sílaba expresa todo lo que necesita la criatura para conseguir su salvación. Tener fe es tener seguridad en nuestros destinos inmortales. Es guiarnos por esa senda grandiosa, iluminada, que Cristo nos legó. Tener fe es poseer el mayor tesoro que el alma humana puede adquirir en la tierra. Fue interpretando esa gran virtud, que Pablo dedicó toda su gran epístola a los romanos a la fe, llegando a afirmar que todos los grandes de la antigüedad, por la fe, vencieron reinos, practicaron la justicia, alcanzaron las promesas, taparon las bocas a los leones, extinguieron la violencia del fuego, evitaron el filo de la espada. De débiles se volvieron fuertes, se hicieron poderosos y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El espiritismo viene a realzar estos tres factores del progreso humano: la resurrección, el espíritu y la fe, como partes integrantes de un mismo todo e indispensable al otro, testimonios vivos que se afianzan y se completan. Ellos son las columnas principales del cristianismo, que nos dan la visión de la otra vida, en la cual cogeremos los frutos de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos por nuestro propio perfeccionamiento. El pan de la tierra y el pan del cielo. Al día siguiente, la gente, que se había quedado a la otra parte del lago, notó que allí había solo una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, pues estos se habían ido solos. Entretanto, llegaron otras barcas de Tiberíades y atracaron cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Cuando la gente vio que no estaban allí ni Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le dijeron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, os aseguro que no me buscáis, porque habéis visto milagros, sino porque habéis comido pan hasta hartaros. Procuraos no el alimento que pasa, sino el que dura, para la vida eterna. El que os da el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre, acreditó con su sello. Juan 6, 22, 27. Existe el pan del cielo, así como existe el pan de la tierra. Existe el alimento para el alma, así como existe para el cuerpo. El alimento del cuerpo acaba, entre tanto, como el cuerpo. El del alma permanece para la vida eterna. Quien solamente trabaja por los manjares de la tierra, no tiene el alimento del cielo. Quien trabaja por el alimento del cielo, tiene el pan de la tierra y el pan que permanece para la vida eterna. Hay muchas especies de trabajo de la misma forma que hay diversas cualidades de trabajadores. Trabajos de la tierra, trabajos del cielo en la tierra. Aquellos yacen como tumbas bien adornadas en las necrópolis, que caen al rugir de las tempestades. Los del cielo aparecen en las alturas, iluminados por el fulgor de los astros y el brillo de las estrellas. Lo que es de la tierra, en la tierra permanece. Lo que es del cielo, persiste en la vida eterna. En el trabajo exclusivamente terreno, los miembros se cansan, el sudor gotea, el cerebro se aniquila, la vida se extingue. En el trabajo del cielo, la frente se eleva, el alma se engrandece, el cuerpo se fortalece, la mente se aclara, y la vida se eterniza. Quien solo trabaja para lo que es de la tierra, trabaja para lo que perece. Quien trabaja para lo que es del cielo, trabaja para el engrandecimiento moral y espiritual de sí mismo y de sus semejantes. Trabaja por la comida que permanece para la vida eterna. Hay trabajo y trabajo. Así como hay pan y pan. Así como hay tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Quien vive del espíritu busca las cosas del cielo. Quien vive de la carne busca las cosas de la tierra. La carne para nada sirve. El espíritu es el que continúa viviendo. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna. Reconocimiento y gratitud. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia y se pusieron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en voz alta, y se echó a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús dijo: no han quedado limpios los 10. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, anda, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 11, 19. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, y no andaban con él. Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, 66, 69. Marta, que andaba afanosa en los muchos quehaceres, se paró y dijo: Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con las faenas? Dile que me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas, y solo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor, y nadie se la quitará. Lucas 10, 40, 42. Pilato les dijo: tenéis guardias, id, y asegurarlo como creáis. Ellos fueron, y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y montando la guardia. Mateo 27, 65, 66. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamarlo. Marcos 16, 1. Reconocimiento y gratitud son las dos expansiones del alma humana, que señalan muy bien el estado moral de cada individuo. El reconocimiento es el testimonio de la legitimidad de una cosa, de un hecho, de una persona. El reconocimiento es principio inteligente que nos aproxima a la verdad. Como acto de discernimiento, el reconocimiento puede dar lugar al buen y mal juicio que hagamos de un objeto o una persona. Como virtud moral, el reconocimiento es el principio de la gratitud, donde aquel llega a su más elevada cima. Esta comienza su espiral que se eleva al infinito. El reconocimiento, que es discernimiento espiritual, obedece siempre al estado de espíritu del que juzga. El reconocimiento, como producto del beneficio, es la confesión del bien, por el bien que el bien nos hizo. La gratitud graba la idea del bien y mantiene, por el autor del beneficio, un vivo sentimiento de cariño. El reconocimiento recuerda la idea del beneficio. La gratitud aviva el recuerdo del benefactor. El reconocimiento es un movimiento de inteligencia, variable, como variable es la inteligencia en cada ser humano. La gratitud es una confirmación de la razón, sancionada por un gesto del corazón. Hay reconocimiento y hay gratitud. Donde aquel para, por no poder continuar su camino, esta comienza, en un surco de luz, la ascensión hacia la eternidad. No hay virtud más noble, por eso mismo más genial, que la gratitud. Ella nos conduce por el amor, y nos eleva a Dios. Muchas son las almas reconocidas, pero pocas son las que tienen gratitud. De los 10 leprosos curados en tierras de Palestina, solo uno volvió a dar gracias al Señor. De todos los restablecidos por el Señor no se cuentan, tal vez, 3, que siguiesen sus pasos. De todos los que oyeron de sus melodiosos labios la palabra de salvación, fue insignificante el número de los agradecidos. Muchos fueron los que reconocieron el Verbo de Dios, y mucho mayor fue el número de los que, a pesar de reconocerlo, despreciaron su palabra. Sacerdotes, doctores, rabinos, escribas, fariseos, gobernadores y cesares, después de reconocer el poder del Verbo divino, decidieron crucificar al inocente. Y aquel mismo que después de haber mostrado su reconocimiento en la más alta expresión de inteligencia, se lava las manos por el derramamiento de sangre y accede al sacrificio de la víctima, porque no tiene el valor de ser grato. El mundo está lleno de reconocidos, pero vacío de gratitud. De 84 discípulos que siguieron al maestro nazareno, 72 lo abandonaron en medio del camino dando motivo a la pregunta del humilde Galileo a los otros 12, ¿también vosotros queréis iros? A lo que Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El reconocimiento incita el interés. La gratitud reviste el amor. Marta y Lázaro son reconocidos, pero solo María es agradecida. Venit mulier ab ens alabastrum unguent in ardeos picati pretiosi et fracto alabastro, effudit super ejus. Una mujer con un frasco de fino perfume de nardo lo ungió. Marcos 14, 3. Nicodemo, movido por el reconocimiento, va al encuentro de Jesús, pero como no tiene gratitud, espera a la noche para acercarse al Hijo de Dios. Nicodemo hic venit ad Jesum nocte. Juan 3, 1, 2. En el reconocimiento, solo actúa el interés. En la gratitud es el amor el que habla. Para guardar el sepulcro, Herodes envía soldados. Magdalena lleva flores y perfumes. El reconocimiento es el principio inteligente que nos aproxima a la verdad. La gratitud es un deber que a ella nos une. En la vida particular, como en la vida social, hay reconocimiento y gratitud. Pero aquel, cuando es ilustrado por la nobleza de carácter, es el principio en el que germinan las gracias que nos dan la pureza de sentimiento. El reconocimiento es, finalmente, para la gratitud, lo que la bellota es para el caballo. Así como aquella solo se transforma en árbol por fuerza del tiempo y el poder de los elementos, el reconocimiento solo se caracteriza en gratitud después de un cultivo perfeccionado de la ley del amor recordada por Cristo y de una evolución provechosa del espíritu en los ciclos ascendentes de la verdad. la palabra de vida eterna. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, y no andaban con él. Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, 66, 69. La inmortalidad es la luz de la vida. Ella es el alma de nuestra alma, la esperanza de nuestra fe, y la madre de nuestro amor. Sin inmortalidad no puede haber alma, sin alma no hay esperanza, ni fe, ni amor. Y sin esperanza, fe y amor todo desaparece de nuestra vista, familia, sociedad, religión, Dios. La inmortalidad es la base, el cimiento, la roca viva donde se asienta esa trilogía sublime, es el faro luminoso que esclarece todas las virtudes, que ilumina toda sabiduría, que nos descubre, finalmente, los arcanos de nuestros destinos, resplandeciendo sobre nuestras cabezas el amor de Dios, esa aureola de santidad que brilla en la frente de los justos. Es urgente, pues, que busquemos, primeramente, la inmortalidad, para creer firmemente en la palabra de Jesús. Es urgente que estudiemos la inmortalidad, que conversemos con la inmortalidad, que oigamos a la inmortalidad con sus sustanciosas enseñanzas, a fin de, firmes y decididos, orientar nuestra vida, regular nuestros actos en la senda religiosa que nos fue trazada. El hombre no puede atender al deber religioso sin conocer, y no puede creer que estudió al respecto sin que tener la seguridad de la inmortalidad, la convicción científicamente comprobada del seguimiento de la vida más allá de la tumba, donde, por sus esfuerzos, por sus trabajos, podrá conquistar la verdadera felicidad. Solo la fe en el porvenir nos libra del oscurantismo, del fanatismo, de la ignorancia. La palabra de vida eterna es la mayor belleza que Jesús nos legó. Y así lo comprendieron sus discípulos cuando, al preguntarles el maestro, si no querían también irse como lo hicieron los demás que lo seguían ciegamente, y con interés en panes y peces, respondieron, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús hizo muchas maravillas, curó enfermos, multiplicó panes y peces, transformó el agua en vino, calmó mares y vientos, pero esas maravillas no hacían quedarse a los 12 discípulos. No fue por esas maravillas que ellos continuaron acompañando a Jesús, sino porque solo él tenía la palabra de vida eterna. La palabra de vida eterna vale más que todas las maravillas, más que todo el mundo, porque las maravillas se acaban, el mundo se extinguirá, pero la vida eterna perdurará para siempre, y allí cogeremos los frutos de nuestra labor, el mérito de nuestros esfuerzos. Cuando Pedro respondió a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna, él ya había visto la vida eterna, Jesús ya lo había llevado al Tabor, donde llamó a los espíritus de Moisés y de Elías, que hacía mucho que habían desencarnado, para testificarles la existencia de la vida eterna. Moisés y Elías ya habían atravesado los umbrales de la muerte, y, entre tanto, vinieron a demostrar que la muerte no existe en la acepción de la palabra, mostrándose así a los tres apóstoles, Pedro, Tiago y Juan. Hay vida, no solo en la tierra, también hay vida eterna. La vida eterna es el principio básico de la vida en la tierra. Y es de notar que el Maestro no se contentó con decir y demostrar que hay vida eterna, con la manifestación de Moisés y de Elías. Él mismo volvió de la vida eterna, tras la tragedia del Gólgota, para confirmar esa nueva de salvación. Tomé no creía, porque no estuvo en el Tabor. Dudaba de la vida eterna. Y cuando los otros discípulos contaron a Tomé que Jesús se les había aparecido, respondió que solo creería si sus manos tocasen las marcas de los clavos y la marca de la herida producida por la lanza. Es de notar que el divino modelo no se negó a esas pruebas, sino al contrario, las permitió para que su discípulo recibiese la verdadera creencia. Pero las apariciones de Jesús no se limitaron a los discípulos. Se apareció a muchas mujeres y a más de 500 personas, según narran los evangelios. Todo se extingue en este mundo, el dinero se acaba, Las grandezas terrenas se desvanecen, pero la palabra de Jesús permanece para siempre. Quien quiera ser feliz, incluso en esta vida, necesita buscar la palabra de Jesús y no separarse de ella. De modo que, habiendo como hay, vida eterna, y permaneciendo en ella la palabra de Jesús, siempre seremos discípulos de aquel que vino al mundo para salvar y no para condenar al mundo. Y oyendo sus preceptos, imitando sus ejemplos, pidiendo a la vida eterna las luces necesarias para guiarnos en el mundo efímero en el que nos hallamos, no nos faltarán gracias y misericordias para vencer las luchas y extinguir las tinieblas que nos oprimen. Buscad la verdad y la libertad. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis firmes en mi doctrina, sois de veras discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. El hombre es un ser dotado de razón y sentimiento. Estos son los dos polos de la vida psíquica a través de la cual se realza el eje del ideal mantenedor de la evolución gradual del espíritu. El hombre es un ser polarizado por el raciocinio, y animado por sentimientos de virtud, por afectos que lo prenden a la fraternidad, y sólo cuando utiliza esos atributos en busca de la verdad, se levanta, se dignifica, se eleva y se santifica. Fuera de esa esfera de acción y de educación, el hombre es una bestia. Bestia, porque no siente. Bestia, porque no piensa. Pensar es existir. Asimilar afectos, virtudes, amor. Es vivir, cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Hay hombres que piensan. Hay hombres que sienten. Unos y otros están en los principios de la vida. Es necesario, entre tanto, que el pensamiento vaya acompañado del sentimiento, porque el pensamiento sin el sentimiento, y el sentimiento sin el pensamiento, son facultades abstractas que encaminan al alma hacia el gran ideal, pero no lo liberan completamente de la ignorancia y del atraso. En el alma libre, el pensar se completa con el sentir, y el sentir con el pensar, porque la verdad no teme al error, la luz no puede ser absorbida por las tinieblas. Todos los grandes pensamientos solo pueden ser asimilados después de ser sentidos, y todos los nobles sentimientos solo pueden ser comprendidos después de ser pensados. Cuando Descartes proclamó cogito, ergo sum, no solo pensó, sino que también sintió. Pensó existir, y sintió la vida en sí mismo. La comprensión no viene solo del raciocinio, sino del raciocinio unido al sentimiento. Estos son los dos grandes faros resplandecientes de la senda de la vida. Abrid claros a vuestro entendimiento por el raciocinio. Alargad las esferas del sentimiento. No os atemoricéis ante las alturas y las lejanías, porque el águila y el cóndor no traspasan el círculo de su vuelo. Los pájaros tienen sus límites en los aires. Hombres, volad, desprendeos de la oscuridad de la ignorancia que cercena vuestra inteligencia y os ata a pesados dogmas. Volad. Dad expansión a vuestra razón, dejad palpitar vuestros corazones a los generosos sentimientos para ascender a las esferas de la ciencia y del amor, donde la verdad brilla con todos sus esplendores. Recordaos, oh hombres, que estáis dotados de razón y sentimiento. Buscad la palabra de Jesús, permaneced en su palabra, sed verdaderamente sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.